Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lo veníamos avistando y al final es lo que ha pasado. Las elecciones en Estados Unidos han vuelto a dar la sorpresa en una noche mucho más ajustada de lo que se preveía en las encuestas. Ni los medios, ni los expertos, ni los ciudadanos saben quién será oficialmente su nuevo presidente. Comicios históricos por la tardanza en los resultados, también por la gran participación que se estima en más de 157 millones de votantes. Datos que son los más altos en los últimos 100 años. Ha sido una jornada muy larga en la que los primeros resultados se empezaron a conocer sobre las 4 de la madrugada. A las 6 y media aparecía Biden con un claro mensaje optimista.
Sabíamos que esto iba a ser largo, pero quién sabe. Quizás esto dure hasta mañana o puede que más, pero mirad, estamos muy contentos de donde estamos, de verdad lo estamos.
Tan solo 7 minutos más tarde, Donald Trump contestaba a través de Twitter, como no, asegurando que se está intentando robar las elecciones y que no van a permitirlo. Un mensaje que Twitter señalaba como contenido que puede resultar engañoso. Pasan las horas y vuelve a aparecer Donald Trump acompañado de toda su familia en la Casa Blanca. Orgulloso, se proclamó vencedor de las elecciones.
Estamos preparando una gran celebración. Hemos ganado todo. Los resultados de esta noche han sido fenomenales. Más tarde serán aceptados. Salid a la calle y celebrarlo porque ha sido muy bueno.
Trump considera un fraude que en estados como Pensilvania se permitan aceptar y contar aquellos votos por correo que se han recibido después del día de las elecciones, es decir, hoy martes. Por eso ha pedido detener el recuento y ha asegurado que recurrirá al Tribunal Supremo.
Millones y millones de personas han votado por nosotros esta noche y un grupo muy triste de gente está intentando quitarnos ese mérito y no lo vamos a permitir.
Ahora el resultado depende de 5 de los 50 estados del país que han avisado que necesitarán más horas e incluso días para contar todas las papeletas. Te recuerdo que para ganar hay que llegar a 270 votos. Ahora mismo, minuto y resultado, Joe Biden tiene 237 y Donald Trump 213. Es la sociedad partida en dos. Todas las miradas están centradas en lo que se decida en Nevada, Georgia, Pensilvania y Michigan. Hoy nos preguntamos, ¿y a partir de ahora qué? Situación de las cuentas. Si Biden gana en Michigan y confirma su victoria en Arizona y Nevada, será suficiente para ganar las elecciones y convertirse en nuevo presidente de los Estados Unidos. La espera está siendo muy tensa para los dos candidatos, la verdad es que para uno más que el otro. Se han convocado, de hecho, en la ciudad de Nueva York una decena de protestas para mostrar el rechazo a Donald Trump. Vamos a ver cómo están transcurriendo estas últimas horas. David Alandete, corresponsal de ABC en Estados Unidos, colaborador de La Linterna. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Bueno, esto era de prever, es un empate técnico, pero te hago primero una pregunta casi a nivel sociológico. Es un país partido en dos, literalmente.
Literalmente. Exactamente. Y esto quiere decir que es muy difícil declarar a esta hora a alguien perdedor. Y me explico. Está claro que, como tú muy bien has explicado hace unos momentos, Biden tiene la iniciativa en este momento. Este es el momento de Biden de arañar votos por correo, que es un voto que sobre todo favorece a los demócratas, porque los demócratas han votado más por correo, es un hecho. Pero Ángel, esto no es una derrota de Trump. Trump tuvo en 2016... 62 millones de votos y estamos a punto de que consiga 75. Es decir, Trump tiene más apoyos que hace 4 años y ha ganado estados como Florida y Ohio. Estoy seguro de que si tú y yo hubiéramos hablado hace 15 días y yo te hubiera dicho, mira, Trump gana Florida y Ohio, le hubiéramos dado por ganador. Pero es que ahí está Nevada, Arizona. Realmente es un resultado, Ángel, extrañísimo.
Sí. Además de la presidencia, también está en juego la Cámara de Representantes, parte del Senado. ¿Cuánto de importante es esto? Porque también hay algún... Va a tener influencia, seguro.
Muchísimo. Fíjate, Ángel, que en los pasados 2 años ha tenido mayoría los demócratas en la Cámara y desde ahí se empezó el impeachment. Pero hay una barrera crucial frente al presidente, que es el Senado. El Senado, controlado por los republicanos, ha paralizado el impeachment, ha nombrado a 200 jueces que ha solicitado Trump, tres de ellos del Supremo. Entonces, hasta ahora, el Senado ha sido la punta de lanza de defensa del presidente frente a los demócratas. Y parece que los republicanos lo mantienen. El último resultado que tenemos es el de Maine, donde la senadora Susan Collins, republicana, lo mantiene, y parece ser que vamos a seguir teniendo un Congreso dividido. Cámara demócrata, Senado republicano.
¿Qué es más importante de las dos cámaras? Aquí en España es el Congreso respecto al Senado. ¿Allí?
El Senado, diría yo. Porque el Senado es una cámara... tiene dos representantes por territorio. Los conservadores tienen más peso porque no es de proporcionalidad demográfica. Y como hemos visto, es una cámara capaz de controlar la judicatura, donde no tiene peso la Cámara de Representantes, y de paralizar el impeachment, cosa importante, porque no descartes que si ganara Trump, cosa en este momento poco probable, pero bueno, veamos cómo va en los juzgados, de volver a hacer el impeachment. Y si los demócratas controlaran el Senado, podría ser un impeachment exitoso.
Y una última cuestión, David. Incidentes, disturbios. Yo ayer viendo las imágenes de establecimientos con las maderas como si fuera a pasar un tornado, es alucinante. ¿Puede ocurrir?
Mira, te voy a contar cómo fue mi tarde ayer. Salí de casa, que vivo como a 4 o 5 manzanas de la Casa Blanca, y para entrar dentro del recinto de la Casa Blanca. El proceso de llegar por la calle 16, que sabes que es esta que llega hasta la Casa Blanca,
sí,
era como una película de esas de ciencia ficción de los años 70. Los megáfonos, las cruces, los predicadores, los bongos, los tambores. De repente vi que arrestaban a dos, no sé por qué altercado. Unas pantallas gigantescas proyectando imágenes en contra de Trump. Dobles de Trump paseándose por enfrente de la Casa Blanca. Y en un momento... alguien que le pegó un porrazo a uno que estaba defendiendo a Trump enfrente de la Casa Blanca y que le dejó la cabeza llena de sangre. En este momento, hoy, un día soleado, 20 grados en Washington, siguen tapiados la mayoría de comercios y de residencias en la zona central porque sigue habiendo manifestaciones convocadas a través de redes sociales, que no se avisa a la policía, y sigue habiendo el riesgo de policía. Yo solo decirte, Ángel, tú eso lo sabes, pero este verano durante la protesta racial hubo disparos y el ejército estuvo desplegado aquí, y no era temporada de elecciones. Imagínate ahora.
El día que se plantó Donald Trump paseando en la puerta de la iglesia y en la esquina. Menudo fotón.
Exactamente, exactamente.
David, adelántete. Cuídate, amigo. Gracias.
Un placer, gracias.
El fantasma del fraude electoral, ya lo has oído, ha vuelto a aparecer en el país. A mí me suena más a bravuconada que a otra cosa, pero oye, Trump asegura que acudirá al Tribunal Supremo para que se detengan los recuentos del voto por correo. El Supremo ya intervino en el año 2000 debido a problemas en el recuento en Florida. ¿Te acuerdas aquellas imágenes de los que contaban los votos, los agujeritos en las papeletas? Nuevo espectáculo. Bueno, George Bush, hijo, consiguió la victoria después de que el Supremo diera la razón al republicano y truncara las aspiraciones de Al Gore, que reconoció muy caballerosamente aquella derrota. José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos e investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, y hoy había sido mejor que estuviera desde bien tempranito en los estudios de COPE. José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Había ganado
bien
tiempo?
Bien tempranito estaba hablando con COPE.
Por eso te digo, y por la tarde con Fernando. Claro, o sea, digo que había ganado tiempo. ¿Estás entrando del día?
Sí.
Bueno, gracias como siempre, profesor.
Llevo sin dormir desde ayer a las 8 de la mañana, así que...
Ya imagino, ya.
Es probable que esté un poquito espeso.
Bueno, nada, seguro que no. La salida de tono, a mi juicio, más o menos anunciada, pero no deja de ser una salida de tono de Donald Trump, ¿es una manera de reconocer que va a ganar Biden? A estas alturas, son las 9 y 12 hora española, esto todavía queda.
Sí.
Pero...
No sé si es una manera de reconocer que va a ganar Biden, pero sí es indicativo de que no tiene claro que va a ganar él, eso cuando menos. Alguien que se cree que se siente ganador, como ha manifestado esta mañana, esta casi madrugada, en un poco más de madrugada en España, en un acto de complicada calificación, ¿no? Para no herir ningún tipo de sensibilidad, pues si hubiera sido así, probablemente no hubiera necesitado decirlo. Algo debe haber por ahí que le preocupa, de igual forma que unos minutos antes Joe Biden ha salido tranquilizando, diciendo a los suyos tener fe, tener paciencia, que vamos por el buen camino. O sea sí, que los dos tienen datos que probablemente nosotros, datos demoscópicos, no, sí. No estoy hablando de ningún de nada raro, sí, que sí. Nosotros desconocemos.
Hay datos, hay actitudes que yo creo que son bastante, bastante delatoras. Te comentaba con David Alandete, el corresponsal de ABC, es una sociedad absolutamente partida en dos, un empate casi técnico como nunca, ¿no?
Sí, no solo partida en dos, sino que esa fragmentación tiene una serie de connotaciones de todo tipo, ¿no? Pero fundamentalmente sociales que resultan muy preocupantes.
¿Cómo cuáles?
Si finalmente Joe Biden es elegido presidente de los Estados Unidos y toma posesión el próximo 20 de enero, como desde luego alguien tomará posesión el 20 de enero, eso no hay ninguna duda, la primera labor que tendrá que empezar Biden, y no va a ser una labor fácil, será la de restañar las heridas de esa sociedad apartada, dividida, unos de otros como nunca en la historia. Yo llevo trabajando en los Estados Unidos desde la segunda mitad de la década de los 80, he vivido allí, viajo continuamente, y la crispación que he visto en mis últimos viajes, incluso el enconamiento personal de unos con otros, cuando salía sobre todo el tema de Trump a favor de defensores o detractores, nunca lo había visto con nadie, ni tan siquiera con Bush, que también, bueno, yo me muevo en ambientes universitarios que tradicionalmente son de tendencia demócrata, ¿no? Con lo cual presidentes republicanos no necesariamente salían bien parados, pero se les tenía consideración, se les tenía respeto, se veía los valores y las cosas que hacían, concretamente con Bush el respaldo ante sus actuaciones tras el 11S fue sino unánime, prácticamente unánime. Sin embargo, en los últimos viajes a Estados Unidos con Donald Trump, había crispación. Recuerdo en el aeropuerto de Laredo, en Texas, que llevaba a alguien en una maleta. Estábamos fuera, hacía mucho calor y estábamos en la parte de fuera, y alguien tenía una maleta diciendo "I support Trump". Entonces se le acercó otro y empezaron los dos a discutir y yo no había visto nunca en los años que llevo yendo a Estados Unidos ese enfrentamiento, ¿no? Dos personas que deduzco que no se conocían de nada. Simplemente uno llevaba "I support Trump" y la otra persona pues se encaró con él, ¿no?
Otra pregunta, profesor. ¿Cabe alguna posibilidad de que haya fraude? El sistema democrático de Estados Unidos, vale, supone resulta que es el más avanzado del mundo, pero
sí, a mí me resulta muy difícil asumir que haya fraude. Sí puede haber en algunos momentos e intentos, creo que hablaba el otro día con una amiga que vive en Massachusetts y me decía que en algún sitio habían quemado unas cajas con papeletas o algo así. Es decir, puede haber en un momento determinado algún acontecimiento que esté fuera de lo normal, pero lo de fraude lo dudo mucho. De hecho, esta tarde yo he estado siguiendo la CNN y de hecho esta tarde ha salido a hablar el gobernador de Pensilvania, garantizando la limpieza del proceso, garantizando que todos los votos se van a contar, que todo el mundo que haya emitido un voto será contado, que no hay ningún tipo de fraude, que las personas que están contratadas para esa labor son personas honradas, formadas, que son, ha dicho, public servants. Ser public servant en Estados Unidos tiene unas implicaciones importantes, ¿no? Y bueno, pues por ahí va. Claro. Quiero apuntar una cosa que considero importante. Los tres estados en cuestión de los que estamos hablando, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, tienen gobernadores demócratas. Y el recuento no depende del gobierno federal, sino que depende del gobierno estatal, es decir, del gobernador, que es demócrata, en los tres. De ahí que Trump, el tema del fraude, pues no tenga ningún pudor en exhibirlo, ¿no? No sé qué hubiera ocurrido si el gobernador hubiera sido republicano.
Lo dicho, No sé, en las próximas horas, en los próximos días saldremos de dudas. Continuará. Profesor Gurpegui, como siempre, gracias y a descansar, amigo. Buenas noches.
Como siempre, en cuanto salgamos de dudas, aquí me tienes.
Muchas gracias, José Antonio. Adiós.
Un abrazo fuerte. Hasta chao, luego. Chao.
Uno de los principales factores de que la participación en las elecciones sea histórica es la gran movilización que se ha producido en el pueblo latino. Un voto que, al igual que todo el país, está muy dividido, incluido en los territorios que se encuentran en la frontera con México. Pilar Mondragón es periodista, buena amiga y ya está cubriendo las elecciones en Texas. Allí existe una gran diferencia entre el sur y el resto de ese enorme estado.
Texas se volvió a pintar de rojo, aunque el sur de Texas continúa siendo demócrata. Nuestros representantes siguen siendo demócratas, pero el resto del estado, históricamente, como lo ha hecho siempre, volvió a votar por el Partido Republicano.
Los ciudadanos de este estado tan solo esperan que se resuelva cuanto antes el recuento en las elecciones. Sin embargo, hay cierto miedo e inseguridad en las calles, lo que está provocando un aumento de ventas de armas.
Muchos ciudadanos esperan que esto termine aquí, termine en una elección tranquila como lo ha sido cada vez e históricamente en Estados Unidos. Sin embargo, por ejemplo, algunas tiendas de armas han reportado un incremento en sus ventas y se cree que esto ha sido motivado por la incertidumbre que existe en materia de inseguridad, ¿no? Que podría haber algunos enfrentamientos violentos.
José Antonio Llorente es presidente de la consultora Llorente y Cuenca y lleva unos cuantos días en Estados Unidos. José Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches para vosotros, buenas tardes para mí aquí en Nueva York.
Estás en Nueva York. Nueva York no es Estados Unidos, se confirma, ¿no? Quiero decir que muchos se comete el error
no,
de pensar
no es todo,
en...
pero sí es.
Claro. Sí, pero digo que muchas veces se comete el error de que Times Square representa a Estados Unidos y no, Estados Unidos es infinitamente claro. Más grande, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cuál es tu análisis a bote pronto? ¿Te atreves a decir, José Antonio, quién va a ganar dentro de 2-3 días oficialmente?
No me atrevo a decir quién va a ganar porque no lo sé, ¿no? Pero aquí en las conversaciones de los amigos, en el restaurante, en el trabajo, los norteamericanos con los que yo he tratado, que están más habituados a esta vicisitud que tenemos de Michigan, Texas, no sé qué, Florida, dicen que Biden tiene las cartas para ganar, que en determinados estados que quedan parece que tiene una victoria asegurada y que podría llegar a ese límite de los 270, ¿no? Y que eso explica pues que Trump pues proponga algo tan chusco, me vais a permitir la expresión, como que no hace falta contar todos los votos, ¿no? Cosa que parece un poco peregrina, ¿no?
Sí, sobre todo por parte de quien ha dicho que va a recurrir hasta el Tribunal Supremo. O sea, se supone que es para contarlos, ¿no?
Claro, bueno, y en todo caso recurrir al Supremo me parece una vía legal y hasta asumible, ¿no? Lo que me parece que es poco razonable es proponer determinar el resultado de una elección sin contar los votos, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el ambiente ahora mismo en el centro de Nueva York, José Antonio?
Pues aquí hay poca actividad. La verdad es que COVID ha tocado mucho la fibra, la emoción, el entusiasmo, la efervescencia que tenía una ciudad como Nueva York. Y la ciudad está un poco apagada, ¿eh? Mucha gente salió para trasladarse a sus residencias de fuera de la ciudad. Las oficinas de los servicios no están operativas. La gente hace la vida en sus barrios. Y las zonas que conocíamos de Nueva York, superpobladas, pues la Quinta Avenida y Madison y Times Square, y lo que aquí llaman el Midtown, está francamente bajo mínimos, ¿no? Uh-huh. Luego, además, con esta preocupación sobre el resultado, pues los comercios y las tiendas de las principales avenidas pues las han protegido ante posibles disturbios, cosa que también resulta sorprendente. Y sin que esto sea una ciudad fantasma, pero se le acerca un poco a esa descripción, ¿no?
Curioso cómo cambian las cosas. La pregunta es muy fácil de plantear y, ojito, el análisis. ¿Qué sería lo mejor desde el punto de vista económico para Europa y, por lo tanto, para España?
Bueno, yo desde el punto de vista económico, creo que desde muchos puntos de vista para Europa le vendría bien una presidencia en los Estados Unidos pues más respetuosa de lo institucional, más hábil y capaz de jugar en equipo y de responder a esa visión que pensábamos que teníamos conjunta sobre nuestro papel en el mundo, ¿no? No tengo ninguna duda de eso, ¿no?
Y la última cuestión, por factores culturales y por hasta hermanamiento, ¿cuál es el análisis del voto hispano? Bien, es cierto que no es lo mismo el venezolano o el cubano de Florida que el mexicano de California o de Texas, ¿no?
Sí, yo creo que esto es algo que vamos a tener que estudiar un poco más en profundidad. A mí me sorprende el apoyo que tiene Trump en la comunidad latina, cuando es obvio que el presidente en sus declaraciones y en sus actitudes y en sus maneras, pues no es una comunidad a la que haya tenido muy muy en cuenta. Me sorprende además especialmente el caso de los exiliados cubanos y venezolanos en Florida, que no sé, que fueron expulsados por, en el caso de los venezolanos, por un Maduro de su país, y que son capaces de apoyar a un presidente que propone no contar los votos de la elección. O sea, es una idea genuinamente que lleva el marchamo Maduro, y que Maduro estoy seguro que la va a copiar pronto en Venezuela. Va a decir, sí, hagamos elecciones, pero yo voy a decir cuáles son los votos que vamos a contar, ¿no? Entonces, se da esa circunstancia. Son expulsados de su país por un tirano y quieren colocar en la presidencia del país en el que viven a alguien que tiene gestos y ritos que son realmente cuestionables, ¿no?
José Antonio Llorente, presidente de la consultora Llorente y Cuenca, como siempre, gracias, buenas noches, buenas tardes para ti.
Pues muchas gracias a vosotros, suerte.
Adiós, chao. Hoy hemos analizado los resultados, al menos minuto y resultado de las elecciones en Estados Unidos. Ahora mismo, ojo, como digo, la cosa puede cambiar. Biden, 237, Trump, 213. La mayoría, el equilibrio, en 270. Todo parece indicar que Biden será el vencedor, pero Trump es experto en ganar a última hora. Mientras, el mundo seguimos pendientes de descubrir quién será el hombre más poderoso del planeta, al menos los próximos 4 años.